Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Dentro de poco menos de una hora tendremos lo que está pasando en España y en el mundo, pero todavía nos queda Radio de Noche, La Noche de COPE, edición viernes, y como siempre hacemos, invitamos a un pedazo de artista en nuestro último tramo horario. En el mismo año, por cierto, que Argentina se proclamaba campeona del mundo de fútbol, o por ejemplo, España aprobaba en las Cortes la Constitución, o nos dejaba para siempre Santiago Bernabéu, en Londres venía al mundo el primer disco de una banda que ha pasado a la historia. Hablamos del año 1978. La formación se hacía llamar Dire Straits. Sitúate conmigo a finales de los años 70. Eran años de un movimiento cultural masivo en Inglaterra. Los jóvenes se unían para crear música en cualquier lugar donde se le permitía. Andrés, en esa época tú eras todavía muy pequeñito, ¿no?
Yo era muy pequeñito, me faltaba para cuando sacaron ese primer disco, todavía faltaba un año para nacer. Bueno, hay que decir que siempre hemos conocido a esta banda como Dire Straits, pero anteriormente la formación llevaba su música por los pubs que inundaban en Londres de finales de los años 70 bajo el nombre Café Racers.
Pero fíjate, siempre que a Dire Straits se le ha conocido como la banda de Mark Knopfler, pero naturalmente ellos eran alguien más que Mark Knopfler.
En concreto cuatro, el mencionado Mark, su hermano David, Pig y Josh. Casi todos los temas estaban compuestos por Mark Knopfler, pero también se atrevían a versionar a otros artistas.
Al principio de los tiempos de esta banda, naturalmente, como casi con todos ocurría, no tenían ni beneficios suficientes para seguir adelante. Pero en fin, ellos se empeñaron en un nuevo sonido, en una forma diferente de hacer música.
Pues en una forma diferente que bebía prácticamente de fuentes del sonido clásico. Había muchas tendencias por aquella época que comenzaban a inundar la escena musical británica. Con algo de resignación deciden por fin rebautizar a esa banda y ponerle el nombre de Dire Straits. Virgin ascending to the skies tonight, all day long.
A finales de los 70, Café Racers, luego serían Dire Straits. ¿Por qué este nombre?
Bueno, estaban pasando mucho, estaban a dos velas prácticamente estos chicos, todavía no habían triunfado en el mundo de la música, era una situación difícil la que vivían y decidieron ponerle ese nombre que traducido al castellano viene a significar más o menos grandes dificultades, grandes apuros o situación precaria.
Bueno, en todo caso lo que sí está claro es que la carrera discográfica de Dire Straits no es una carrera discográfica muy extensa, por tanto podemos deducir que empezaron a recibir ya retornos relativamente pronto en sus comienzos, ¿no?
Comenzaron a recibir retorno, las cosas comenzaron a mejorar y todo gracias pues a una maqueta, ¿no? Como sucede prácticamente en todas las ocasiones. Bueno, la maqueta tenía cuatro temas, entre ellos el que más tarde sería un éxito a nivel mundial. A ver si se te viene alguno a la cabeza. Shiver in the dark, it's raining in the park, meantime,
Down on the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
A finales de los 70 era muy normal que estas bandas plantearan maquetas que se radiaban. En este caso había una emisora emblemática, Radio London, Radio Londres. Y también había críticos musicales. Cayó esa maqueta en manos de uno muy importante, que se dedicaba precisamente a eso, a buscar nuevos valores. Te hablo de Charlie Killett. Este Charlie Gillett acercó a Dire Straits a la radio, pero hubo otra persona que fue la encargada que definitivamente lo llevó ya al mundo del éxito.
Ay, Dios mío, los managers, en concreto Ed Bicknell, su manager y toda una eminencia dentro del mundo artístico. Un tipo, por cierto, que ha trabajado con bandas como Deep Purple, Black Sabbath, Talking Heads o Los Ramones.
Bueno, el primer disco, la primera casa discográfica que se hace con los derechos de Dire Straits en el año 1978 es la emblemática, la mítica Phonogram. De su trabajo, primer trabajo, que llevaba título homónimo, Dire Straits. Portada de ese trabajo no aparecían ellos, no aparecía su imagen, cosa que ha seguido siendo así en todas las portadas de sus discos. Ese primer trabajo del año 78 se publicó en Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sería el año siguiente, año 1979, cuando llega la auténtica consagración. So when you're gonna realize it was just that the time was wrong.
Decías en el año 1979, concretamos un poco más, en febrero Dire Straits desembarca por primera vez en los Estados Unidos. Fueron 38 días de gira con datos, por cierto, curiosos. Ofrecieron más de 50 conciertos, es decir, en algunos casos, más de una actuación diaria y más de 300 entrevistas especializadas, pues en medios especializados, quería decir, concedieron. Así que vaya ajetreo que llevar a los chicos de Mark Knopfler.
Bueno, además en alguno de esos conciertos tuvieron invitados de excepción como Bob Dylan, que comenzaron a convertirse en auténticos fans, y además esos fans, que eran gente como muy emblemática, no había ningún pudor en darles proyección mediática, lo que hizo también darle un cierto atractivo a la música en directo de esta banda. Está claro que la gira norteamericana supuso un antes y un después en la carrera de la banda liderada por Mark Knopfler. Seguimos en el año 1979. Después de 3 meses de descanso de esa agotadora gira norteamericana, Dire Straits publica otro álbum, su título genérico, Comunicado. Este disco triunfa en Europa y en Estados Unidos. Logra la cifra de 500.000 discos vendidos. Por cierto, que este disco también fue una buena noticia para el público español.
Así es, por primera vez visitan nuestro país para hacer promoción. Dire Straits se estaba convirtiendo sin duda en todo un fenómeno mundial.
Como podemos imaginar, el año 1979 fue un año muy duro para la banda. Y alguno de sus miembros ya mostraba signos de agotamiento. Deciden parar 6 meses. Tras ese descanso, todo estaba a punto para que saliera al mercado el tercer disco de Dire Straits, su título genérico, Making Movies. Para la grabación se invita a Roy Beaton, teclista de la E Street Band. Todo estaba listo para su lanzamiento, pero sucede algo inesperado.
Pues sí, en agosto de 1980, el hermano de Mark Knopfler, David, anuncia su abandono por las tensiones creadas y por cansancio.
Bueno, si alguien agarró un rebote del 14 por esto, fue precisamente Mark, que no incluyó ninguna fotografía de su hermano David en el libreto interior del disco. Tras ese imprevisto, me refiero a la tensión, a la discusión de Mark Knopfler y de su hermano David, que hizo que este último abandonara la banda, sale al mercado el trabajo Making Movies. Se publica en octubre de 1980. Ese trabajo ocupa el puesto 52 en la lista publicada por la revista Rolling Stone de los 100 mejores álbumes de la historia.
Hubo que esperar hasta el año 1982 para que llegara nuevo material de Dire Straits. En ese año se publicaba Love Over Gold, un trabajo que solo incluía 5 temas. Uno de ellos, Telegraph Road, batió el récord Guinness en cuanto a duración. El tema, pues son casi 15 minutos y es el más largo en toda la historia del grupo.
Tras el lanzamiento de este trabajo, la banda lanza un maxi single, que yo lo tengo todavía y lo conservo, y el single Investigación Privada. Justo después de estos lanzamientos llega la primera gira mundial comparada en nuestro país. Concretamente se detiene en Barcelona, Madrid y Bilbao. We'll be right back. La banda se toma de nuevo un respiro y sale a la venta un disco en directo.
Toda una joya, si tenemos en cuenta que Dire Straits no tocaban nunca sus canciones en directo como lo hacían en el estudio. Ante el público incluían nuevos sonidos, alargaban los temas y le imprimían más fuerza o delicadeza según el momento.
Seguro que si eres seguidor de Dire Straits, este tema te suena. Brother in Arms. Hubo que esperar hasta el año 85 para que se pusiera a la venta ese trabajo. Este es el sonido en directo. Escucha cómo suena en el estudio. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Este álbum, Brother in Arms, hizo que el grupo siguiera ganando dinero sin hacer nada, prácticamente el sueño de mucha gente. Sus niveles de ventas rompieron esquemas y aún hoy día se sigue vendiendo. Tras ese disco y una extensa gira, la banda se toma un respiro y no es hasta 1988 cuando reaparecen en un memorable concierto con motivo del 70 cumpleaños de Nelson Mandela. Una actuación que encierra, por cierto, una gran anécdota relacionada con la colaboración del mismísimo Eric Clapton. Concretamente en el tema Money for Nothing, a mano lenta se le rompe una cuerda durante un solo de guitarra. ¿Y qué pasó? Pues es lo que pasa cuando un grande de la guitarra tiene una guitarra en las manos, que no se notó nada.
En agosto de 1991 se publica el último álbum de estudio de Dire Straits hasta la fecha, On Every Street, sobre cada calle. 12 nuevas canciones, entre las que se encontraban, por ejemplo, Calling Elvis. Este disco contó con una impresionante gira. Más de 3 millones y medio de espectadores, 2 años de duración, 212 conciertos y 20 países visitados. Esta fue la antesala del fin de la banda. I'm here all alone, but it'll leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, time I was calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love.
kneel all up, dug it in the building, and cut to the floor, falling out, I'm here all up.
La disolución de Dire Straits tuvo lugar en 1995. Su líder, Mark Knopfler, anuncia que continuará su carrera en solitario y afrontará algunos proyectos relacionados con el mundo del cine.
Dire Straits a día de hoy es una de las más vendedoras de la historia. 50 millones de copias, algo que adquiere más mérito si tenemos en cuenta que solo han publicado 6 álbumes de estudio. Además, en el Reino Unido, Brother in Arms sigue siendo el segundo disco más vendido de la historia, con el permiso de la banda del Club de Corazones Solitarios del Capitán Pimienta, de sus majestades los Beatles.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, antes de acabar esta historia, ¿no?, refiriéndose a Dire Straits, quiero, Adolfo, que todo aquel oyente que se sienta fan de verdad de la banda disfrute un poquito, porque tenemos una auténtica perla. Mark Knopfler, eso sí, en solitario, en estado puro, en un tema, en una versión acústica jamás publicada, jamás editada oficialmente, del What It Is, tema que forma parte de su etapa en solitario.
Ya sabes que si te apetece que dediquemos este tiempo de radio a algún artista favorito tuyo, envíame un correo, cuéntamelo. Será una orden que recibiremos de los oyentes de este programa.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Hasta aquí el repaso a la música y parte de la historia de Dire Straits. Andrés, gracias. No te vayas, que quiero seguir contigo ahora después de una cosita, ¿eh?
Venga, no me muevo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y llegó el momento de la banda sonora de nuestra vida, y tras un mes de programa nos hemos preguntado cuáles son las bandas sonoras más vendidas de la historia. Pues concursemos, apostemos. ¿Cuáles pueden ser? Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adolfo. Bueno, pues para saber cuáles son las bandas sonoras más vendidas de la historia, hemos acudido a dos sitios. Por un lado, a Amazon.com, una web especializada en libros y discos por Internet. Y por otro, a la Asociación de Compañías Discográficas Estadounidenses. Y con esos datos hemos elaborado el ranking de las 5 bandas sonoras más vendidas de la historia.
Vamos a comenzar por abajo, aunque cuando esto se produce, viene desde arriba. En el puesto número 5... La banda sonora que Prince compuso casi en su totalidad lleva más de 13 millones de copias vendidas en Estados Unidos, pero ni más ni menos que 20 millones en todo el mundo.
Esas son las cifras de la banda sonora de Purple Rain, una película que coincidía en título con el sexto álbum publicado por Prince en 1984.
subimos un puesto y en el cuarto nos encontramos con una banda sonora que todos esperabais que estuviera, y es así, entre las más vendidas de la historia. Como no podía ser de otra manera, como era de esperar, ya por eso estamos trabajando en ello, nos teníamos que encontrar en la lista con la banda sonora de Titanic, que lleva vendidas más de, ojo, 41 millones de copias.
En Estados Unidos son más de 11 millones de discos vendidos y en total en el mundo llega a los 30 millones. La banda sonora fue compuesta en su mayoría por James Horner, pero sin duda la fama se la dio el tema My Heart Will Go On de Celine Dion.
One time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life. Will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Subimos un puesto y llegamos al podium. La tercera plaza es para Dirty Dancing.
Con música de varios artistas, entre los que se encuentran Otis Redding, Salomon Burke o The Blue Monkeys, entre otros, esta banda sonora se convirtió en uno de los discos más vendidos de la década de los 80.
De momento han vendido 11 millones de copias en Estados Unidos, las mismas que Titanic, pero en el mundo llevan ya vendidas 40 millones de copias. Llegamos a la segunda plaza de las bandas sonoras más vendidas de la historia y nos encontramos con todo un superclásico. ¡Qué buena! John Travolta era Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche, una peli que arrasó en los 70, hasta el punto que el protagonista estuvo nominado a los Oscar en 1977.
La banda sonora lleva vendidos 15 millones de copias en Estados Unidos y casi 40 millones en todo el mundo. Fiebre del Sábado Noche tenía música de David Shearer y sobre todo de los Bee Gees.
¡Ay, demasiado cielo! Llegó el momento de conocer la banda sonora más vendida de la historia hasta el momento.
17 millones de discos vendidos en Estados Unidos y en total 42 millones de copias en el resto del mundo.
Y The Winner is... ¡Qué barbaridad! Es como imposible poder llegar ahí. Bueno, el guardaespaldas era una banda sonora con muchos temas cantados por Whitney Houston. Además, ella protagonizó la cinta junto a Kevin Costner.
Sin duda, el éxito de esta banda sonora vino por el tema I Will Always Love You. And I...
my darling, you.
Qué preciosidad. Bueno, esto sirva como aperitivo. Por tanto, si te apetece escuchar estas bandas sonoras, vete a revisar a tu discoteca o vete a internet y es un buen momento para repasarlas. Recordemos, las cinco bandas sonoras más vendidas de la historia han sido Son Pedro...
Esperando, por el número uno, El Guardaespaldas, Fiebre del Sábado Noche, Titanic, Dirty Dancing y Purple Rain. Y luego, por cierto, vuelvo para contarte los conciertos que podemos disfrutar este fin de semana.
¡Hecho! Alguien ha nacido. Ese es el tiempo que nos dedicamos ahora a recordar quiénes cumplen años esta semana. Andrés, has hecho bien en no marcharte, pero yo te decía yo que ibas a entrar en un momentito. Escucha esto que suena. ¿Y quién es este primer invitado?
Bueno, pues es Bruno Mars. Este joven nacido en Honolulu, en Hawái, ha conquistado medio mundo con tan solo dos álbumes publicados. Bruno Mars cumplió el pasado miércoles 29 añitos.
Atención a los más veteranos, porque felicitamos ahora a uno de los miembros fundadores de la superbanda norteamericana Kansas.
David Howe venía al mundo el 9 de octubre de 1949. Perteneció a la banda Kansas hasta su primera disolución en 1981. Este músico, convertido hoy día en sacerdote anglicano, acaba de cumplir 65 años. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
Voy a aprovechar este fin de semana, ahora que celebramos el cumpleaños de uno de ellos, para repasar la discografía de Kansas, que merece la pena. Por cierto, continuamos en Norteamérica. Tony Braxton cumplió el pasado martes 47 años.
Siete premios Grammy en su haber, la cantante, actriz y compositora Toni Braxton puede presumir de una exitosa carrera que comenzó allá por el año 1992 con el disco Boomerang. Nació el 7 de octubre de 1967 en el estado de Maryland.
Por cierto, Andrés, que si estás en el estado de Maryland y te pegas un escurrizón, llegas a Cuba.
El jueves cumplió 73 años Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, conocido en el mundo artístico como Chucho Valdés. El afamado pianista de jazz, hijo de Bebo Valdés, venía al mundo en 1941.
Felicidades, Chucho. Por cierto, acudimos ahora a la pista de baile para escuchar a una banda imprescindible dentro de este estilo musical.
El 6 de octubre de 1949 nació, y seguro que en ese momento ya bailaba, Bobby Farrell, un artista que conoció el éxito ya que fue el vocalista principal de la mítica banda Boney M. El ya desaparecido Bobby hubiera celebrado el lunes sus 65 cumpleaños.
Va Vamos a venirnos a nuestro país porque algunos artistas están de cumpleaños este fin de semana o durante esta semana o durante los últimos días de la semana pasada o en fin.
O sabe Dios.
O sabe Dios. Pero en fin, en el entorno de esta fecha. El primero al que felicitamos es a Carlos Goñi de Revolver.
Eso de saber que cada vello de tu cuerpo es más que bello. Son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó.
Carlos nació en Madrid el 8 de octubre de 1961.
Es madrileño, yo pensaba que era valenciano, levantino, no sé por qué tenía ese point.
Es castizo, es de Madrid.
Madrileño, sí, sí.
Por lo tanto, acaba de cumplir 53 años desde que debutara discográficamente.
Ah, yo pensaba que era... No, pero perdón, no te voy a interrumpir.
Oye, que lanzó un primer disco de título homónimo, Revolver, ya ha lanzado 16, que no son pocos.
Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos, oh, 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 oh. Y no morirme de
Oye, no nos movemos de Madrid porque ahora toca el turno a alguien, en fin, coetáneo de Pedro, Patxi Andión.
Hoy la televisión ha dicho que el nuevo año...
Venía al mundo el 6 de octubre de 1947. Patxi es cantautor, músico, actor y además profesor de sociología. El pasado lunes le cayeron 67 castañas.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense. Y aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todos honrados que usted quiera creer.
Seguimos nuestro viaje. De la capital de España, nos vamos a Vigo.
Es por ti que soy un duende cómplice del viento.
La ciudad gallega vio nacer hace 52 años a Teo Cardalda, componente de Golpes Bajos y más tarde de Cómplices. Nació el 7 de octubre de 1962.
Llámame. Siempre estaré comunicado. Llámame, se excita mi alma al oír tu melodía. Puedo cambiar por un momento este maldito día. Si suenas tú, si suenas tú.
Otro artista español que cumple años es Pau Donés, de Jarabe de Palo.
Bonito.
Concretamente, hoy cumple 48 años. Nació en Huesca el 11 de octubre del 66 y se dio a conocer en el mundo artístico gracias a un tema que suena así.
Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso
Nuestro siguiente protagonista nació en El Padrón, en La Coruña, el 8 de octubre de 1942.
La duele el dolor ajeno.
No sabe de amor ni engaña.
No dice, nunca no bailo.
¡Hola, hola!
Aquí comienza Tiempo de Juegos. Te iba a preguntar que a ver si sabías de quién se trata, pero lo tienes claro, ¿no? Pepe Domingo Castaño, nuestro compañero, el pasado miércoles cumplió 72 años y sigue en plena forma. Eso sí, entre otros menesteres, en otros menesteres bien distintos a la música.
Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros.
Turno ahora para una voz de mujer.
Y él la escribía versos, dime quién era. quien la mandaba flores por primavera.
Escuchamos a la madrileña Cecilia. Nació el 11 de octubre de 1948 y durante el tiempo que pudo disfrutar de su éxito demostró tener un gran carisma y un enorme talento. Hoy hubiera cumplido 66 años.
Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana.
Más artistas que cumplen años. Seguimos con chicas. En este caso nos quedamos con Janet. No sé por qué intuía que iba a venir esta canción, vamos.
Es súper divertida, ¿verdad? Súper sí. Marchosa. La artista hispano-británica nació el 10 de octubre de...
Esto y Leonard Cohen junto tiene que ser terrible.
Sesión, tres horas de música los dos. Bueno, pues le decía que nació el 10 de octubre del 51 y por ahora ha lanzado 5 álbumes en solitario. Parece que no va a haber ninguno nuevo, pero en fin, nunca se sabe. El último de ellos en 1989. Janet cumple 63 años.
También me imaginaba que iba a sonar esto. Bueno, como suelen decir, el protocolo. Cambiamos totalmente, radicalmente de estilo musical y nos quedamos con buen rock.
No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a ver.
El pasado lunes, Fito Cabrales cumplía 48 años.
Pues sí, los cumplió y lo está celebrando con un nuevo disco. El concreto, Huyendo Conmigo de Mí, que es como se llama el disco. Nos quedamos con uno de sus clásicos, sin duda alguna, Fito y Fitipaldis.
Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota.
Nos vamos hasta Asturias para felicitar a un famoso gaitero español, y no es precisamente el de la sidra al gaitero.
Hablamos de José Ángel Hevia, un músico que hoy cumple 47 años y que consiguió un tremendo éxito con su disco Tierra de Nadie. Este trabajo alcanzó los 2 millones de copias vendidas y mucho tuvo que ver en esto un tema llamado Bus in the Reel.
Ojalá hubiéramos podido leer la fiesta que montó en su siguiente cumpleaños. Él hubiera cumplido años.
John Lennon nació en Liverpool en 1940, si no lo hubieran asesinado en plena calle. Eso sí, John Lennon triunfó en todos los rincones del planeta junto a Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison.
Cumpliría 74 años. Y de él a ella y de Inglaterra nos vamos a Francia.
Su voz y su estilo hicieron de ella una cantante única. Edith Piaf nos dejaba tal día como hoy, pero del año 1963.
Entre quienes nos dejaron, quienes vinieron, de música a música y pasando por casi todos los países del mundo. De Francia, vamos hasta Buenos Aires.
Cuando salí de Cuba,
allí nació Luis Aguilé, un artista que vivió mucho tiempo en España y que llegó a grabar más de 800 canciones. Nos dejaba el 10 de octubre de 2009.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Terminamos nuestro repaso al calendario con ambiente festivo.
Escuchamos a la banda The Pogues. El 8 de octubre del año pasado nos dejó para siempre uno de sus componentes, Philip Chevron.
¡Suscríbete!
We have screamed the sides of our blind horses' hides. We have thrown a million barrels of balls.
Disculpa un segundo, que ahora volvemos.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Ha llegado el momento de prepararse para vivir lo que queda de fin de semana y una buena alternativa es ir a un concierto y empezamos en las fiestas del Pilar de Zaragoza.
A Dios le pido que si me muero sea de amor.
Se llaman B Vocal y hacen versiones de temas tan conocidos como este, pero solo con sus voces. Pero...
Este sábado y domingo cantan a las 9:30 en la sala Mozart de la capital maña con entradas entre 18 y 30 euros.
Vámonos a Tarragona. Sergio Dalma actúa este sábado en la carpa municipal de la Feria de Alcanar a partir de las 12 de la noche.
Presenta las canciones de su último disco titulado genéricamente Cadore 33 y repasará las mejores canciones de su carrera discográfica. La entrada es libre.
Vamos a olvidar.
Es India Martínez. Este sábado se sube al escenario en el Casino Sala B-Space de Barcelona, donde también cantará el próximo 18 de octubre presentando los temas de su último disco titulado genéricamente Dual.
He pasado.
Café Quijano está de gira presentando los temas de su último trabajo titulado Orígenes, el bolero volumen 2, y este sábado están en el Teatro Ideal de Calahorra en La Rioja.
Las entradas cuestan entre 30 y 35 euros y el concierto comienza a las 9 de la noche. Por cierto, que el próximo viernes estarán en el Teatro Gallarre de Pamplona a partir de las 8 de la tarde con entradas entre 8 y 26 euros. Él está agradecido. Agradecido es uno de los grandes clásicos de Rosendo y forma parte de su repertorio de la gira Mentira me parece.
Nombre muy bien puesto, porque parece mentira que este artista siga en la brecha cuando el pasado mes de febrero cumplió 60 añazos. Acaba de publicar su 15º álbum de estudio titulado genéricamente Vergüenza Torera y este sábado se sube al escenario de la Sala Bars de Barcelona a partir de las 9 de la noche con entradas entre 25 y 35 euros.
Otro rockero de toda la vida que anda de gira es Loquillo.
Este sábado se subirá al escenario del River Sound Festival de Zaragoza a partir de las 11 de la noche con entradas a 20 euros. El domingo estará en la feria de la localidad malagueña de Nerja a partir de las 12 de la noche. En la caseta oficial las entradas cuestan entre 10 y 12 euros.
Este es otro que no para. Leiva sigue de gira presentando los temas de su último disco titulado genéricamente Pólvora. Este sábado está en la sala del Jardín de Gijón a partir de las 9 de la noche con entradas a 22 euros.
Y el viernes que viene le toca subirse al auditorio Maestro Padilla de Almería a partir de las 9:30 de la noche con entradas entre 18 y 21 euros. Si llega, por cierto, el primer concierto internacional del otoño a nuestro país.
Este sábado comienza la gira de Kylie Minogue en Monte Carlo, en Mónaco, en la que presenta los temas de su nuevo disco titulado genéricamente Kiss Me Bombs. Y el de los dos siguientes conciertos, atención, porque serán en España.
El lunes día 13 canta en el Palacio de los Deportes de Madrid y el martes día 14 lo hace en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El concierto de Madrid cuesta entre 40 y 65 euros, el de Barcelona entre 35 y 60 euros. En ambos casos la cita es a partir de las 8 de la tarde.
El lunes 13 en el Palacio de los Deportes de Madrid, el martes 14 lo hace en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡Nos vamos! Gracias a la realización de Javier Campos y en el compromiso naturalmente ineludible de los compañeros Mónica García, Carmen Cerván, Pedro González, Andrés García y un ilustre grupo de colaboradores, ha sido posible esta Noche de COPE edición viernes. Que tengas un buen fin de semana. Te encontramos el próximo viernes a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ahora noticias.